Pido perdón por todo el mal perpetrado por algunos sacerdotes contra menores. La Iglesia no dará un paso atrás, lo afirmó el Papa Francisco al recibir a una delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia.
En Radio Vaticana estamos con Monseñor Luis del Castillo, jesuita, actualmente en Cuba, que es el asesor eclesiástico, el asistente eclesiástico de la Oficina Internacional Católica de la Infancia. Monseñor, el Papa ha tenido palabras muy fuertes asumiendo este tema de los abusos, pero desde esta oficina tenemos un pasado, un presente y también un futuro.
Así es. Pienso que las palabras del Papa con respecto a lo que pasó en relación a integrantes de la Iglesia, sobre todo presbíteros, es imperdonable y con mucha claridad dijo: no vamos a dar marcha atrás y este escándalo hay que evitarlo por todos los medios y ajustar a responsabilidad, o sea, sancionar a los responsables. Pero a la institución lo que más le importa es el presente y el futuro. Es decir, la preocupación de la Iglesia es cómo hacemos para que estos lamentables hechos no se repitan o no sigan en distinta forma en distintas instancias. Porque está el ámbito familiar, donde estos abusos se producen con la mayor frecuencia, todos los ámbitos educativos, donde adultos están en contacto con menores, y también, por supuesto, en los espacios de iglesia, parroquias, centros educativos. Entonces, ¿qué puede hacer la Iglesia a los efectos de evitar la reiteración de estos problemas en el futuro? La Oficina Internacional Católica de la Infancia, que es una organización, una red de congregaciones religiosas e instituciones laicales que en todo el mundo atiende la problemática de menores en situación de riesgo, menores sin amparo familiar, menores refugiados que trabajan en la calle, que están privados de libertad, que están presos, menores soldados en distintas zonas de África, en fin, toda una problemática muy diversa que abarca el mundo entero. A iniciativa del Papa Pío XII se comenzó este trabajo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la institución tiene una experiencia de campo tanto en la relación con distintos actores, educadores no formales, como en los ambientes familiares, y una experiencia de capacitación, de formación preventiva de los agentes. No solo los agentes religiosos, sino también la enorme red de laicos y laicas que trabajan en espacios de iglesia, espacios educativos formales, pero también espacios como estos de trabajo social con menores en situación de riesgo. Y es el aporte que la organización, que esta red, puede ofrecer hoy para el presente y el futuro de esta problemática, que nosotros llamamos de buen trato, o sea, como el remedio, el medicamento para el maltrato. Como en la medicina, tiene que haber un trabajo preventivo y un trabajo curativo. El trabajo preventivo es educación de todos los agentes para saber cómo manejarse en estas relaciones y cómo identificar también conductas inaceptables o aberrantes para cortarlas. Pero también en todos los espacios donde pueda haber una curación, que puede ser por reconciliación, que puede ser por la atención a las víctimas también, en los aspectos más humanos, psicológicos, afectivos y reeducativos de gente que a veces lleva estos efectos del maltrato para toda la vida. Esa es la preocupación central y el aporte clave que en esta temática puede hacer la Oficina Internacional Católica de la Infancia.
Muy interesante, monseñor. Quizás la clave entonces sea los chicos, los niños en situación de riesgo. Este es un tema que ha sucedido esto, no tiene que volver a suceder y por lo tanto hay que estar atento a los niños que están en situación de riesgo, que son muchos.
Claro, la definición de niños o adolescentes en situación de riesgo no es solo por este problema.
No.
Ni tampoco es en estos ámbitos que se dan mayoritariamente los casos de abuso sexual. También se da en el ámbito familiar y también en todos los sistemas de educación común, normal. Pero la organización atiende en especial a los menores que están desprotegidos. Y dentro de esa desprotección, el abuso sexual es una realidad para la que buscamos, como digo, medicina preventiva y curativa. La oficina es un servicio a una red.
A una red.
La red está compuesta por congregaciones religiosas con vocación para trabajo con menores, es decir, niños y adolescentes, y también instituciones laicales que en distintas partes del mundo atienden toda esta problemática distinta a la que uno está acostumbrado de ver en escuelas católicas, universidades católicas o movimientos de iglesia también de formación como Infancia Misionera, Jóvenes de Acción Católica de distinto tipo. La organización atiende específicamente o prioritariamente a los niños sin amparo familiar, niños en situación de calle, niños privados de libertad, niños soldados, niños discapacitados, niños refugiados, toda esa gama de víctimas de situaciones sociales, políticas, económicas graves, situaciones de conflicto o de falta de amparo en los márgenes de la sociedad, en las zonas rurales, o directamente por la acción perversa, por ejemplo, en el caso de guerrillas en África o en caso de trata de personas, que es una de las preocupaciones del Santo Padre en este momento, ¿no? Todos esos, las principales víctimas del desorden global son los niños. O sea, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños del mundo son pobres.
Duro esto que nos está diciendo aquí para Radio Vaticana el asistente, asesor eclesiástico de esta oficina. Podríamos entonces hacer una distinción. Se supone que ya las instituciones de la Iglesia de por sí ya han hecho todas han puesto leyes, se han organizado para evitar hacia el interno que se vuelvan a producir o que se produzcan estos hechos de abusos. Esta oficina estaría apoyando a lo que serían otro tipo de organizaciones, no directamente que ya se supone que dentro de la Iglesia han sido exigidos todos de organizarse para evitar estas cosas.
Claro, ahora, de la misma manera que para educación o para catequesis necesitamos pedagogía, necesitamos manuales, necesitamos procedimientos, también para esta educación preventiva. Y es lo que aporta la experiencia de campo, la investigación y la relación con estas redes, por ejemplo, congregaciones internacionales, como pueden ser los salesianos, como pueden ser los hermanos de las escuelas cristianas, que tienen una presencia, una vocación específica para menores y una presencia en el mundo entero. Los jesuitas con el servicio de refugiados, por ejemplo. Entonces, lo que podemos aportar desde esa experiencia de campo es instrumentos para el compromiso previo de cualquier persona contratada, seleccionada o que esté trabajando voluntariamente en contacto con menores. Y cursos de capacitación que se dan a los agentes en distintas partes del mundo, coordinando con instituciones de la Iglesia en países o en regiones, como por ejemplo últimamente en Guatemala.
Una de las cosas que más animen a un trabajo así es ver algún fruto de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, frente a tanta imagen negativa de lo que ha sucedido, de lo que podría ser, de lo que usted dice, el pasado. Debe ser muy difícil, ¿no?, ver en estas situaciones, en estos campos, el fruto de este trabajo. Quizás por el lado de ver que realmente se está trabajando por la educación, por la felicidad de los niños, ¿no?
Bueno, voy a poner un ejemplo no propiamente del tema del abuso, pero sí del tema de los niños soldados en distintos países de África. ¿Dónde vemos el fruto? Adolescentes que han sido prácticamente secuestrados de su familia y de su pueblo para trabajar como guerrilleros. Estos muchachos, si logran escapar o si la guerrilla se disuelve, no pueden ser recibidos nuevamente en su familia, porque son considerados criminales. Entonces, la Iglesia tiene centros de recuperación de estos niños en los que se les da una capacitación y se les permite empezar una vida nueva, pero en un ambiente distinto, porque su familia no los acepta más. Otro ejemplo concreto donde se ve el fruto es el tema de la privación de libertad. Hay muchos países que, capaz que en América Latina nos llama un poco la atención, pero hay países que no tienen un sistema judicial para menores y no tienen tampoco un sistema de cárceles para menores. Entonces, los menores infractores van al mismo juez que el adulto, y lo peor, van al mismo centro de detención que el adulto. El trabajo de esta organización, trabajo de incidencia ante gobiernos, ante parlamentos, ante jueces y abogados, es generar una práctica diferente de justicia restaurativa, de justicia más medicinal que penal, para los menores infractores, que necesitan un tratamiento diferente, porque es necesario confiar en su capacidad de cambiar. Y ahí también se ve en prácticas de los países que no tienen estos instrumentos y prácticas también de mejora educativa en los centros de detención de menores.
Muchísimas gracias, Monseñor, y que puedan seguir adelante con esto que no es para nada fácil.
Con la ayuda del Señor y su fuerza para continuar en la actitud del mismo Jesús de poner al más frágil, al niño, al centro de la atención de sus discípulos y insistir en que dejen que los niños se acerquen a Él, inspirados por su vida y su mensaje, es alentador y esperanzador seguir adelante con este trabajo.